título de este sermón es un modelo de compasión. Un modelo de compasión, porque no se puede tener pasión por los perdidos, como hablamos esta mañana, si no tenemos compasión por los perdidos. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Así que quiero seguir la línea de lo que discutimos esta mañana hablando sobre el evangelismo. Y algo que yo quiero hacer en este tiempo que vamos a estar juntos es primero explicar lo que no es el evangelismo. Explicar lo que sí es el evangelismo, ver en el texto al modelo de lo que es el evangelismo y luego entonces aplicarlo a nosotros y que en esta tarde nos los podamos llevar y ser algo que podamos practicar desde el día de hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es explicar lo que no es el evangelismo. Amén. Número uno, no es evangelismo entregar tratados. Eso no es evangelismo. No es evangelismo hacer o asistir a una campaña de evangelismo. No es evangelismo ir a los hospitales a orar por los enfermos. No es evangelismo visitar a los presos o ir a los hogares de aquellos que están enfermos o en necesidad. No es evangelismo dar comida, ropa o medicina al que está en necesidad. No es evangelismo contar nuestro testimonio. Eso no es evangelismo. No es evangelismo preguntarle a las personas si quieren ir al cielo, como tampoco no es evangelismo preguntarle a las personas si no quieren ir al infierno. No es evangelismo preguntarle a las personas si quieren recibir a Jesús en su corazón. No es evangelismo decirle a las personas que Jesús es amor. Tampoco es evangelismo decirle a las personas que Dios tiene un propósito para su vida. No es evangelismo decirle a las personas que si aceptan a Jesús serán ricos, si aceptan a Jesús y están enfermos serán sanos, ni es evangelismo decirle a las personas, repita esta oración conmigo. No es evangelismo un programa o un ministerio de la iglesia. Ahora bien, yo tengo la costumbre por el contexto en el que me encuentro en los Estados Unidos, con 21 países representados, que aunque hablamos el mismo idioma, a veces parece que no hablamos el mismo idioma. Yo no estoy diciendo que al yo presentar lo que no es el evangelismo, jamás el pastor Félix está diciendo que el cristiano no debe ir a entregar tratados. Yo tampoco estoy diciendo que no debemos ir a los hospitales a orar por los enfermos o visitar a los enfermos en sus hogares. Tampoco estoy diciendo que no debemos ir a visitar a aquellos que están presos. Tampoco el pastor Félix está diciendo que no debemos servir y ayudar a las necesidades físicas de las personas, máxime a nuestros hermanos. Yo tampoco estoy diciendo que es pecado o incorrecto compartir nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestras vidas. Todas esas cosas nosotros sí las debemos hacer, porque el apóstol Pablo en Corintios nos dice que el amor de Dios nos obliga. Porque hemos sido salvados, debemos hacer todas estas cosas. Lo que debemos tener cuidado es llamar a todas estas cosas evangelismo, porque no lo es. Entonces, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es enseñar, proclamar, predicar el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, con el objetivo, el deseo, la meta de persuadir, convencer, y que Dios salve a las personas. El pastor Mark Dever lo dice de esta manera. Evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Advertir a los hombres acerca de su condición perdida. Conducirlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Nadie en la iglesia hispana puede poner en duda que en esta iglesia se predica el evangelio. Ustedes tienen la fama de que en este púlpito son fieles a las escrituras y un modelo, como dijimos esta mañana, para muchos de los que estamos asumiendo el pastorado y comenzando en el ministerio. Así que la pregunta no es si IBCJ es una iglesia donde conoce y se predica el evangelio. La pregunta que yo quiero volver a recalcar en esta tarde ya es si ustedes son una iglesia que evangeliza. Si ustedes son una iglesia que comparte ese evangelio. Si todo lo que ustedes hacen gira alrededor del evangelio y están conscientes de todas las personas que están a su alrededor que necesitan escuchar el evangelio. Porque evangelismo es proclamar, predicar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo a toda persona. Pero yo me he encontrado en mi corta experiencia ministerial que muchos creyentes no comparten el evangelio porque no han entendido lo que yo llamo la base o el fundamento del evangelio, que es la compasión. Les predicamos sobre alcanzar los perdidos, les invitamos a tener pasión por los perdidos, pero no le hemos explicado o fallamos muchas veces en explicarle lo que es la compasión por el perdido. Y otra vez repito, no se puede tener pasión por los perdidos si no tenemos compasión por ellos primero. Y yo quiero que vayamos a la Biblia y que sea el texto el que nos muestre este principio. Así que yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 42. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 42. Y como dijo el pastor Rafael, como yo prediqué 30 minutos, tengo unos minutos extras esta tarde. Así que por eso esta porción es un poco más larga de leer. Amén. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y dice el versículo 4, subraye esto, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿la habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron a él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. En este encuentro nosotros podemos ver, como le dije, lo que yo llamo la base del evangelismo. Y yo sé, yo estoy consciente, que en una iglesia como esta, posiblemente este texto de Juan capítulo 4, versículo 1 al 42, se ha predicado de muchas ópticas, lo cual yo estoy seguro que son correctas. Pero yo veo en este encuentro algo que yo quiero que usted pueda llevarse en esta tarde y comenzar a meditar en él. Porque en una sola expresión yo puedo titular o sacar el de resumir este encuentro de Jesús con la mujer samaritana como un modelo de compasión. Y vamos a ver en el texto, en el encuentro entre ellos, cómo Jesús nos muestra cuál debe ser la actitud del creyente con aquellos que están perdidos. Jesús, el ejemplo de ejemplos, el modelo, nos muestra 2 cosas. Las demandas de la compasión y el resultado de la compasión. Las demandas de la compasión y los resultados de la compasión. Así que primero nos vamos a enfocar en lo que son las demandas de la compasión. Y cuando nosotros queremos emular a Cristo con los perdidos, debemos entender, número uno, que la demanda de la compasión, valga la redundancia, demanda que vayamos a lugares difíciles. Ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, el apóstol Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. La Reina Valera lo dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ese comentario que hace Juan a mí me llama la atención, porque yo imagino que usted sabe el contexto. Jesús está en Judea, tiene que regresar a Galilea. El camino más corto entre 2 puntos es ¿cuál? La línea recta. Era muy fácil Jesús, para ir a Galilea, pasar por Samaria. Y eso tomaría aproximadamente 3 días. Sin embargo, el mismo texto nos dice que los judíos no tenían tratos con los samaritanos. O sea, los judíos no pasaban por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que los samaritanos eran ciudadanos de segunda clase. Ellos no tenían las mismas creencias, ellos eran mestizos, eran colonizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ellos pasar por Samaria no era una posibilidad. Así que para ir de Judea a Galilea habían rutas alternas. Y una de ellas era cruzar el Jordán, subir por el norte, por la costa este hasta el norte de Samaria, y seguirían así hasta Galilea. Eso tomaba el doble del tiempo que entre dos puntos. Y aunque los judíos no tomaban esa ruta, nos dice el texto que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario ir al lugar donde nadie quería ir. A Jesús le era necesario ir a donde nadie se quiere enfocar y entrar, donde nadie quiere ensuciarse las manos, a los lugares difíciles. Así que la compasión por los perdidos nos va a demandar, igual que a Jesús, ir a los lugares difíciles, a los lugares donde la mayoría no quiere ir. Si de verdad tenemos compasión que nos lleva a tener pasión por aquellos que no han escuchado, han creído en el Evangelio, es demandado pasar e ir a lugares difíciles. Número dos, no solamente la compasión nos demanda ir a lugares difíciles, sino que la compasión nos demanda que vayamos en momentos inoportunos o en momentos difíciles. Mire lo que dice el versículo 6. Ahí en el capítulo 4. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Es interesante que Juan resalta esto. Jesús estaba cansado. Jesús estaba agotado. Y es en esa hora sexta, cuando Él está cansado, que Él decide ministrar. Es en esa hora, cuando más agotado estaba, que Él decide ministrar. ¿Por qué? Porque la compasión que Jesús tenía por aquellos que el mundo descartaba, no solamente lo hacía ir a los lugares difíciles, sino que también ministraba una y otra vez cuando Él posiblemente estaba en un momento inoportuno, difícil o cansado. Jesús no trajo ninguna excusa. Él ministró en la hora más cansada que estaba. Y si usted ve el ministerio de Jesús una y otra vez, Jesús salía de su zona de confort para ir y predicar, para ir y enseñar, para ir y cambiar y transformar vidas. Jesús iba donde estaba la necesidad. Así que la demanda de la compasión no es solamente ir a lugares difíciles, sino que también nos implica y nos demanda ir en momentos que son difíciles e inoportunos. Pero no solamente eso, número tres, la compasión nos demanda que vayamos y nos relacionemos con personas que posiblemente no se parecen a nosotros. O posiblemente no son de mi agrado. O posiblemente no están en mi nivel académico, o social, o económico. O posiblemente no piensan como yo y no ven la vida como yo. El versículo 9 nos dice que los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y ya explicamos cómo los judíos veían a los samaritanos. Pero esto era también una práctica que Jesús tenía en su ministerio. Una y otra vez Jesús visitó, se sentó, se relacionó y trató con aquellos que el mundo señalaba y descartaba. A esos que nadie le quería ministrar, ahí estaba yendo Jesús a ministrarles. Jesús mostró compasión. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: un tema que se percibe en el Evangelio es la compasión de Jesús por los gentiles, por los no judíos, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos, por los pecadores y por otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Una y otra vez Jesús iba a lugares difíciles, en momentos inoportunos y difíciles, a relacionarse con gente que nadie se quería relacionar. Número 4. La compasión nos demanda que nosotros vayamos y demos lo que más nos importa. En el versículo 10 al versículo 15, cuando comienza la mujer samaritana a preguntarle a Jesús, cuando Jesús le pide de beber, Él le da a ella lo que más ella necesitaba, no lo que ella creía que necesitaba. Por eso dijimos ahorita, que tenemos que tener cuidado de llamar evangelismo a hacer obra social. La obra social la debe hacer el cristiano, amén. Debemos suplir las necesidades físicas de las personas, sin lugar a dudas. Pero tengamos cuidado de que eso es lo que nosotros pensamos que las personas necesitan. Porque lo que la persona necesita es a Cristo, es a su evangelio. Y cuando nosotros vamos en compasión, vamos a darle lo que Jesús le dio a ella. Jesús le ofreció lo que Él solo puede dar, salvación. Ella fue a buscar agua y Jesús le dijo, yo doy agua viva, yo soy el agua viva. Lo que tú necesitas no es la agua de ese pozo, lo que tú necesitas lo tengo yo, soy yo. Esa mujer creía que lo que necesitaba era la agua fresca del pozo. Jesús le mostró su verdadera necesidad. Número próximo, creo que 5, dice que el versículo 17 al versículo 10 y versículo 18, que la compasión nos demanda, escuche bien, atender los asuntos difíciles. En el versículo 17 y en el versículo 18, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer estaba en la hora de la tarde donde no se suponía que ella quizás estuviese. Posiblemente a esa hora ella lo que quería era atraer a los hombres. Tuvo 5 hombres anteriores. Tenía issues, divorcio, inmoralidad. Pero ella quiso pretender ante Jesús que todo estaba bien. Ella minimizó su problema. Pero Jesús con amor, con compasión, pero con firmeza, atacó el problema espiritual de aquella mujer. Y lo llamó por su nombre. El problema que tú tienes es pecado. Y ese pecado es el que causa todos los demás issues que tú tienes. La compasión demanda que yo vaya a lugares difíciles, igual que Jesús. La compasión demanda que yo vaya en horas o en momentos quizás difíciles e inoportunos. La compasión demanda que yo dé lo que la gente realmente necesita, no lo que la gente realmente quiere. Pero también la compasión me demanda que yo vaya al perdido y le hable y le muestre y le haga entender con la ayuda del Espíritu Santo el verdadero problema que tiene, que es la falta de Cristo en su vida. Muchos de nosotros queremos atender los síntomas, no la enfermedad. Y Jesús nos muestra que por compasión tenemos que predicarle a las personas el evangelio como está escrito y llamarlos al arrepentimiento y a creer. Jesús nunca predicó una gracia barata. Todas las veces Jesús demandó de todos los individuos que le dieran la espalda al pecado y que se sometieran a su señorío. Las mentiras, querido hermano, no hacen a las personas libres. Y si nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que están perdidos por amor, con compasión, pero con firmeza, tenemos que llamar su verdadero problema, pecado, por nombre y apellido. Nosotros le decimos a nuestra iglesia que pecado es pecado, por más que uno lo planche y le quiera poner almidón, es pecado. Y esa mujer tenía un serio problema de pecado y Jesús sabía que debía confrontarla con su pecado porque solo la verdad la haría libre. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Por amor debemos y con compasión confrontar a las personas con su verdadero problema, que es espiritual. Así que la compasión tiene serias demandas. Nos va a demandar que vayamos a lugares difíciles. Nos va a demandar a que vayamos en momentos difíciles e inoportunos. Nos va a demandar que nos relacionemos con personas que posiblemente no se parecen a nosotros o no estamos muy de acuerdo con ellos. Nos va a demandar que le demos lo que más ellos necesitan, no lo que ellos creen que necesitan. Pero también nos va a demandar que confrontemos su verdadero problema. Tiene serias demandas si yo quiero alcanzar al perdido. Tengo que salir de mi zona de confort y hacer lo que Dios me mandó hacer. Ahora, ¿cuál es mi esperanza? Que yo no convierto ni a un mosquito. Pero el Espíritu Santo sí. Y cuando yo hago lo que Él me manda hacer, Él ha prometido que cumplirá lo que Él ha prometido. Así que Jesús nos muestra que hay unas serias demandas si nosotros queremos tener compasión y pasión por los perdidos. Pero no solamente tiene demandas, sino que tiene resultados y beneficios. En el versículo 28 al versículo 31 y del versículo 39 al 42 nos dice el resultado de la compasión. Y yo quiero leerlo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Jesús comienza, ya ustedes saben, a decirle, pero el versículo 39 al versículo 42, miren lo que dice. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ese es el resultado. Jesús fue al lugar difícil, en la hora difícil, a relacionarse con personas que nadie se quiere relacionar, a darle lo que la persona realmente necesita, no lo que ella cree que necesita, a confrontarla con su verdadera realidad y su pecado. Y el resultado fue que no solamente ella fue transformada, sino que a través del testimonio de ella, otros samaritanos fueron transformados. Otros samaritanos fueron transformados. Jesús le quitó la venda de los ojos a la mujer samaritana. Ella pudo ver, ella pudo beber del agua viva. Y ella fue y compartió, dio testimonio. Y ellos también fueron transformados y le dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú viviste y nos dijiste, sino porque también nosotros lo hemos experimentado. Y posiblemente es que hay gente que ha sido y es testigo y testimonio de eso. De que alguien le habló de Cristo, lo confrontó con su pecado, fue en el lugar que posiblemente era el lugar más difícil, en la hora más difícil. Se relacionó con nosotros aun cuando supuestamente no se debía relacionar con nosotros según las reglas de esta sociedad. Nos hablaron de Cristo, no de mi problema o el problema que yo creía que tenía. Me confrontaron con mi problema y mi realidad. Llamaron mi pecado, pecado. Me mostraron la cruz. Me llamaron al arrepentimiento y a creer. Mi vida fue transformada. Y por lo que Dios hizo a través de Cristo en mi vida, yo he ido y estoy compartiéndolo con otros. Pero ¿sabe qué, querido hermano? que aunque este encuentro nos muestra que esa mujer samaritana fue recipiente de gracia y dio gracia, que esa mujer fue recipiente de compasión y tuvo compasión, que esa mujer fue transformada y quiso compartir la verdad que los transformó con otros, muchos de nosotros no hacemos lo mismo. Tristemente, las estadísticas nos muestran que 61% de las personas que asisten a la iglesia, 61%, o sea, de cada 10, 6, no le han compartido el evangelio en persona a nadie en los últimos 6 meses. Las estadísticas nos dicen que 48% de las personas que dicen que van a la iglesia nunca han invitado a alguien a la iglesia. O sea que la mitad de los miembros de cualquier iglesia dicen que no han invitado a nadie a la iglesia. 60% de las personas que asisten a la iglesia admiten que evangelizar y compartir la verdad del evangelio no es una prioridad en sus vidas. La pregunta que yo quiero hacer, que nos hagamos en esta tarde, es: ¿será posible que una persona que ha sido rescatada de la muerte eterna a la vida eterna no desee lo mismo para sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudios, para sus vecinos, para otros? ¿Será posible que alguien que estuvo muerto y hoy vivo no desee lo mismo para aquel que le rodea? ¿Cómo es posible que 60% de las personas que van a la iglesia piensan que compartir el evangelio no es prioridad? ¿Cómo? Recuerdo leer una de las historias biográficas de Hudson Taylor, que él narraba en una de sus ocasiones que fue a predicar el evangelio y a entregar Biblias a la China. Cuando entregaron las Biblias y le predicaron el evangelio, unos chinos le preguntaron: ¿desde cuándo ustedes saben de esto en Inglaterra? Él les dijo: desde hace mucho tiempo. Y ellos contestaron: ¿y por qué se tardaron tanto tiempo en venir y compartirlo con nosotros? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir a compartirnos la verdad que los hizo libre a ustedes? ¿Por qué como iglesia, como personas que hemos sido transformadas, no hay compasión por aquellos que están perdidos? ¿Cómo es posible que el cristiano no tenga prioridad a aquel familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo que todavía no conoce a Cristo? ¿Cómo? Como dice el pastor Marcos, muchos de nosotros hablamos cristianés, pero no actuamos como cristianos. Porque el mundo alrededor de nosotros se está perdiendo y nosotros no le estamos hablando de aquel que nos trajo de la muerte a la vida eterna. Yo quiero hacerle a usted esta pregunta: ¿qué puede ser más importante que la salvación de los demás para nosotros? Aquellos que han estado en mi oficina saben que al entrar a mi oficina hay en una pared un letrero muy grande que es un recordatorio para mí y para el resto de nuestros pastores y líderes de nuestra iglesia. Y es un quote, una expresión que hizo Charles Spurgeon, que dice: si a usted no le interesa la salvación de los demás, es porque seguramente usted no es salvo. Tenga eso por seguro. si a mí no me interesa la salvación de los demás, dice Spurgeon, es porque seguramente tú no eres salvo. Porque como dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a amar a otros y compartirle el evangelio. Si no es una prioridad, yo me tengo que replantear si en verdad yo soy un cristiano. Son palabras duras. Uno de mis pastores dice, eso lo dijo Spurgeon, yo no me atrevo a decirlo. Pero yo sí. Así que, ¿cuál es el llamado para concluir en esta tarde? Un llamado a la compasión. Que produzca pasión para ir a compartir el evangelio con todo aquel que nos rodea. En la mañana un hermano muy honesto me dijo, en mi casa hay una batalla. Mi esposa no deja de compartir el evangelio y a mí se me hace difícil. ¿Quién está bien o quién está mal? Ustedes saben cuál fue la respuesta. ¿Por qué? Pues sincero, se nos hace difícil muchas veces poner como prioridad compartirle el evangelio al perdido. Pero el versículo 39 nos dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Así que la pregunta hoy no es ni siquiera cuántos han creído por causa de que nosotros le hemos compartido el evangelio. La pregunta en esta tarde es a cuántos nosotros le estamos compartiendo el evangelio. No es cuántos han creído por lo que yo he compartido. No es cuánta obra ha hecho el Espíritu Santo en las personas. Es si yo estoy compartiendo el evangelio. Yo sé que este mensaje es incómodo, porque es incómodo para todos. Por eso es que yo quiero preguntarte, para concluir, ¿a cuántas personas les ha hablado de lo que Dios hizo a través de Cristo en tu vida? ¿A cuántos de los que estamos sentados aquí en esta tarde nos importa la salvación de los demás? Nosotros somos muy conocidos por hacer muchas historias, contar nuestros logros, nuestras metas, nuestros sueños. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo intencionalmente para hacer a Cristo conocido en todo lugar y en todo tiempo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos como la mujer samaritana? ¿Y cuántos estamos dispuestos a salir corriendo por esas puertas al concluir, a compartirle a todo el que nos encontremos en todo tiempo lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros? El que tenga oídos para oír, yo ruego al Señor que escuche la voz de Dios.